Filipenses capítulo 4, y si son tan amables de seguir con sus vistas, los voy a leer comenzando en el capítulo 4 y del versículo 1 al versículo 13, Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a suponer que alguien le pone una pistola a un cristiano y le va a disparar, a menos que le diga un versículo de memoria. Dime un versículo de memoria, rápido, o si no te mato. El cristiano probablemente va a contestar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy seguro que muchísimos cristianos, la mayoría de los cristianos, iban a contestar, tal vez con el Salmo 23:1, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos iban a contestar ese versículo tan famoso, tan favorito de muchos cristianos. Pero curiosamente, o mejor dicho, desafortunadamente, muchos lo malinterpretan. Versículo tan conocido, pero muchos no saben lo que realmente implica. Muchos lo toman como un tipo de talismán cristiano, ¿verdad? Un dicho que para animarlos y van a hacer algo, bueno, Filipenses 4:13 y ay, ay, ay. La semana pasada me invitaron a compartir un devocional los maestros del Colegio Emaús. Les compartí unas lecciones de ese texto. No me gusta compartir a otros lo que no comparto en mi propia iglesia. Así que esta mañana vamos a estudiar este versículo tan famoso, pero una vez más tan desconocido y mal aplicado. El versículo tiene tres frases principales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son los tres puntos principales que vamos a estudiar. En la primera frase de nuestro texto es todo lo puedo. Lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué significa esta frase. Esta frase no significa que nosotros como cristianos podemos hacer cosas sobrenaturales. Los cristianos, al recibir a Cristo, al tener fe en Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados, no nos volvemos en Superman. Por supuesto que no. No podemos volar, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Estaba preparando el sermón y se me ocurrió y pensé en una viejita de 100 años con una camiseta, ¿verdad?, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tratando de levantar, ¿verdad?, unas pesas de 1,000 kilos, ¿verdad?, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay cristianos así, nunca han corrido un maratón y se apuntan para el maratón. ¡Ay, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece! Algo está mal aquí, no lo podemos aplicar así. Que el versículo dice todo lo puedo, tampoco significa que los cristianos podemos hacer cosas ilegales. Todo lo puedo. No podemos matar, por supuesto que no. No podemos asesinar, por supuesto no podemos mentir. No es que puedas ir al mercado Sazueta o al Zaguar o al BH, bueno, el BH ya se murió, ¿verdad? Santa Fe o el Walmart y pensando tú, bueno, es que yo necesito ese champú, me lo voy a robar, a ver si puedo, pues el versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo yo, todo lo puedo, me lo voy a robar, me lo voy a robar, el Señor me va a ayudar, todo. Absurdo, por supuesto que no, por supuesto que no. Esta frase tampoco se refiere a nuestras resoluciones y metas personales. No es el yo puedo hacer todo lo que yo me propongo. No se trata de eso. No se trata de motivar nuestra autoestima. Tú puedes hacerlo y tú propóntelo y tú. No se trata de eso. Si no podemos aplicar esto, este versículo así. Y aunque sean metas espirituales, por ejemplo, tenemos a un joven, un muchacho, diríamos aquí en Sonora, ¿verdad? Un joven, un muchacho que se propone ser pastor. Quiere ser un predicador, entonces lee mucho, estudia mucho, se inscribe en un seminario y va repitiendo la promesa. Ahí va en el camión rumbo al instituto, rumbo al seminario, con la promesa, yo todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me va a ayudar, yo todo lo puedo. Pero se tiene que salir del instituto a lo último porque se da cuenta que no tiene suficiente materia gris en su cerebro para aprender el hebreo. Para aprender el griego, se da cuenta que no tiene la habilidad para hablar en público y hablar bien. Entonces, aunque sea una meta espiritual, una resolución espiritual, este texto no nos habla de eso, no se trata de eso. Bueno, entonces, ¿qué significa este versículo, Paco? ¿Qué significa esa frase? Todo lo puedo. Bueno, tenemos que ver qué nos ha estado escribiendo el apóstol Pablo, el antecedente, el contexto, de qué está hablando el apóstol Pablo. Aquí el apóstol está escribiendo de aquellas cosas que el Señor le había llamado y le había llamado a pasar por hambre, le había llamado a pasar por necesidad. De eso se trata el contexto inmediato. Él ha aprendido, nos dice, a estar satisfecho, a estar contento, cualquiera que fuese su situación, a veces en pobreza y a veces en riqueza. Él había aprendido a contentarse, a estar satisfecho, aunque estaba encarcelado injustamente. Pablo escribió a los filipenses de un calabozo romano. Él era un prisionero. De hecho, nos dice en el primer capítulo, no sabía si iba a morir o si iba a vivir. Pero él dice, todo lo puedo en esas circunstancias. Ese es el contexto de este versículo. Y así nosotros entonces lo podemos aplicar a la situación, a las circunstancias a la cual Dios nos ha llamado. En otras palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Él no te ha llamado a estar en un calabozo romano, por supuesto. Él no te ha llamado a ser el apóstol a los gentiles, como lo fue el apóstol Pablo. Pero te ha llamado a ser un cristiano, una cristiana, una ama de casa, un estudiante, un empleado, un comerciante, un jubilado, un anciano. Ese es tu llamado. Y en esas circunstancias, tú puedes decir, todo lo puedo. Pero aún así tenemos que tener cuidado en nuestras circunstancias, en nuestro llamado, con este todo lo puedo. Lo debes aplicar tomando en cuenta tus responsabilidades, tus habilidades, los dones que Dios te ha dado. Por ejemplo, usted tiene una familia, tiene que cuidar a su esposito lindo. Usted tiene a sus hijitos, los tiene que cuidar y disciplinar y enseñar. Tiene responsabilidades en el hogar. Pero también tiene artritis. Tiene artritis, no puede hacer muchas cosas. Y el pastor llega y le dice, mira hermana, usted todo lo puede en Cristo que la fortalece. ¿Usted cree ese versículo? Ah, sí, yo creo ese versículo. Ah, entonces, mira hermana, vamos a enviarla de misionera a China. Los Ramírez volvieron de China y verán qué bonito, verán. Y la vamos a mandar, hay mucha necesidad allá, millones. Lo primero que me dijo el hermano Ramírez, hay muchos chinos. Millones y millones de chinos con mucha necesidad. Vamos a comprar y la vamos a mandar a usted a China. En una semana usted va a aprender chino. En una semana. Usted todo lo puede en Cristo que la fortalece. En una semana. En otra semana le vamos a dar para que consiga los fondos para que vaya a China. En 15 días, hermana, alístese porque la vamos a mandar a misionera. No podemos aplicar este versículo ahí. La hermana tiene sus responsabilidades y en su hogar. La hermana tiene sus limitaciones.
Tenemos que tener cuidado entonces, como cristianos especialmente, y muchas veces cuando hay predicadores así, un hermano, creo que Pashi fue el David Josué, que me contó que estaba en una congregación así, y un pastor le dijo, tú te tienes que casar con ella. Y como si fuera de Dios. No
se trata de eso.
No podemos aplicar estas frases. Dios nos da esta promesa y Él es realista. Con mucho cuidado lo digo aquí. De hecho, Él es el único verdaderamente realista en todo el universo. Porque Él conoce la realidad eterna. Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe de nuestras circunstancias, de nuestras habilidades, qué tememos, qué nos gusta. Todo eso Dios lo sabe. Y escucha bien, Él nunca te va a dar un proyecto o nunca va a hacer que pases por una prueba que tú no puedas pasar. Dios nos promete, en otro texto, una gran promesa. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Dios sabía lo que el apóstol Pablo necesitaba. Dios sabía que podía pasar por hambres, por azotes, por naufragios, por sed. Dios sabía que el apóstol necesitaba esa espina, ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás para que lo abofeteara. Dios sabía eso y que iba a aprender de esa situación y de esa experiencia tan dolorosa para poder decir después, yo he aprendido y yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso se trata ese versículo y esa frase. Entonces, como cristiano, en tu profesión, en la etapa de tu vida donde estés, la providencia de Dios a veces te va a poner en situaciones muy difíciles, muy angustiosas, muy tristes, y vas a pensar, esto es imposible. Pero si es en la providencia de Dios, tú entonces puedes decir, yo todo lo puedo. Todo lo puedo con este esposo tan difícil, todo lo puedo con esta esposa tan difícil, todo lo puedo con estos hijos tan difíciles, todo lo puedo con esta enfermedad crónica. El Señor me ha mandado esta enfermedad, el doctor me ha dicho que es crónica, no se puede hacer nada. Entonces tú puedes decir, esto es de Dios, todo lo puedo.
A lo mejor es una materia tan difícil en la escuela y tú piensas, como yo pensaba cuando estaba en Liriberto Aja y en la secundaria, pensaba, ¿por qué tengo estas materias? ¿Por qué álgebra avanzada, verdad? Y tú piensas, ¿por qué yo tengo que estudiar álgebra avanzada si lo único que quiero hacer es ser una buena ama de casa y tener muchos hijitos? Es lo que quiero, ¿para qué quiero álgebra avanzada, verdad? Estás en esa escuela por la voluntad de Dios, tus padres te han enviado así, es lo que Dios te pide para estos días, entonces tú puedes decir, todo lo puedo. Y así puedes y debes aplicar esta promesa, esta frase, a todas las circunstancias a las cuales Dios te ha llamado, en tus proyectos, en tus problemas, en los peligros en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia, todo eso. Pero especialmente a tus problemas y angustias personales, los pecados que te asedian, esas tentaciones y esos deseos carnales que batallan contra el alma, tus ansiedades, tus soledades que solo tú y Dios conocen. Puedes aplicar esta frase, todo lo puedo. Puedes aplicar para esforzarte por vencer la incredulidad, esforzarte por tener más paciencia y esas virtudes que necesitas. En esas cosas sí puedes pensar y aplicar, todo lo puedo. Ahora, la clave está, hermanos, en la segunda frase de nuestro versículo. La segunda frase de nuestro texto es, en Cristo. Usted solo puede decir y motivarse y usar el todo lo puedo si usted usa esta clave secreta, por así decirlo, el password, en Cristo. ENCRISTO. Esa es la clave del cristianismo.
En otras palabras, usted puede motivarse en esto si usted está en Cristo, si usted ha sido aceptado por Dios, si usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, como dice en Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Usted está ahora en Cristo. Y déjame decirte, si tú no estás en Cristo, es imposible que puedas todo. Es imposible que apliques este versículo. De hecho, si no estás en Cristo, no puedes hacer nada. Él nos dice, lo aprendimos un año, Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Si no estamos en Cristo, en unión con Él, dependiendo de Él, energizados por Él, no podemos hacer nada. Sin Él, usted no puede hacer nada a la cual Dios lo ha llamado. Por supuesto que no. Ahora, a lo mejor sí podemos lavar trastes, y podemos ir a la escuela, y podemos sacar un 90 en álgebra avanzada, y podemos ganar dinero, y podemos aún vencer algún vicio. Pero no lo haremos para la gloria de Dios. Y a lo último, eso no cuenta para nada. No lo haremos con una buena motivación y esa meta final. Entonces no tendremos esa energía espiritual de parte de Dios. Esas cosas no nos van a edificar a lo último. Esas cosas no nos van a ayudar en la eternidad. Pero en Cristo, en unión con Él, dependiendo de Él, por así decirlo, si me permiten la expresión, conectados a Él, tú puedes decir, todo lo puedo. Es en Cristo que yo puedo hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. En Cristo puedo hacer todo para la gloria de Dios. Y aunque mis obras y mis logros a lo último no sean perfectos, yo no me saque un 100 en álgebra y yo no logre todo lo que yo quería lograr en ese proyecto. Y tiene sus fallas, pero Dios lo recibe, Dios se glorifica y Dios me va a recompensar por esto. Una de las párrafos, uno de los párrafos para mí más motivadores de la confesión de fe es el que dice: por cuanto nuestras obras son hechas por nosotros, son impuras, tan contaminadas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, siendo aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a la vista de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aunque sea acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Esto me anima mucho a mí, no debe animar mucho. Porque todos fallamos y no logramos hacer lo que queremos hacer para el Señor. Muchas debilidades, muchos pecados, pero Dios ve nuestra sinceridad. Si estamos en Cristo, Dios lo acepta. Dios lo perfecciona en el cielo y Dios lo recompensa. Entonces, recuerden la clave. La clave de la vida del cristiano está en Cristo. Y darte cuenta que Dios te ve en Cristo es lo más tonificante en tu vida. Es lo que te vitaliza, lo que te inyecta vida. Estudia esto. Medita mucho en la Biblia y subraya cuando menciona en Cristo, en Él, en el Señor, en Jesucristo. Va a cambiar tu vida, te lo prometo. Subraya cada vez, medita cada vez en esa frase y te vas a encontrar la frase en Cristo. Tan solamente la frase en Cristo se menciona 83 veces en nuestra versión. No se las voy a leer todas. Yo quiero darles un resumen de lo que me encontré al estudiar esta palabra, esta frase en Cristo. Leer esos versículos nos vamos a dar cuenta que es en Cristo que Dios nos escogió. Es en Cristo que somos nuevas criaturas. Es en Cristo que tenemos redención, perdón por su sangre. Es en Cristo que somos justificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es en Cristo que somos santificados, reconciliados, transformados. Es en Cristo que tenemos vida eterna, la gracia de Dios. Es en Cristo que somos un cuerpo y que tenemos comunión. Es en Cristo que somos aprobados. Es en Cristo que tenemos triunfo. Siempre vamos en triunfo en Cristo, nos dice el apóstol. Es en Cristo que tenemos libertad. Es en Cristo que somos vivificados. Es en Cristo que seremos resucitados. Te digo, estudia esos en Cristo en tu Biblia y vas a entender el Evangelio. Entonces vas a tener esa valentía, esa confianza que necesitas para decir a lo último, en la vida o en la muerte, todo lo puedo.
Ahora, a lo mejor hay aquí un erudito que me diga al final del sermón: ¿sabes qué, Paco? En los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento no se encuentra la palabra Cristo. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí la palabra Cristo no se encuentra en los manuscritos más antiguos, nos dice el erudito. No vamos a debatir el punto, no es un lugar para eso. Pero ¿acaso vamos a decir todo lo puedo con mi energía, todo lo puedo con mi inteligencia? ¿Acaso vamos a decir todo lo puedo en San Judas Tadeo, en la Santa Muerte? ¿Acaso vamos a decir todo lo puedo con mi Coca-Cola? ¿O la cafeína? ¿O la cocaína? ¿O el cristal? Absurdo, absurdo, por supuesto. A esos eruditos les podemos preguntar: bueno, ¿cuál es el antecedente gramatical? Si ustedes no saben qué es eso, no se preocupen, el erudito debe saber, si es erudito. El antecedente gramatical es de quién está hablando. Nos vamos al versículo 10, es en el Señor. En gran manera me gocé en el Señor. Está hablando, eruditos o no, a lo último es obvio que está hablando de Cristo, está hablando de el Señor. Es en Cristo, es en el Señor que tenemos salvación, y es en Cristo y en Él solamente que nosotros podemos tener las fuerzas, las esperanzas para decir todo lo puedo, es obvio. Y entonces, amigos, lo crítico aquí, el meollo del asunto es: ¿quién es Cristo? ¿Quién es? ¿De quién está hablando el apóstol aquí? Todo lo puedo en Cristo. ¿Quién es el Cristo de Filipenses 4:13? No es el Cristo que vemos en algunas estampas, en algunas esculturas, en algunas pinturas de nuestros días. Y la verdad que no es el Cristo de muchos protestantes, que muchas veces es un Cristo débil, pusilánime, que no tiene soberanía, que no tiene el poder para salvar y santificar. ¡Y qué triste es eso! El Cristo del apóstol, el Cristo del texto, es el Hijo de Dios, el Creador del universo, el poderoso Salvador, que dio vista a los ciegos, sanó a los leprosos, levantó a los muertos. Sí, murió en debilidad crucificado, pero Él resucitó con poder. Nos dice la Biblia, Él es la imagen misma del Dios invisible. En el Hebreos 1 nos dice, Él es el heredero de todo, el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el Cristo que Isaías vio en Isaías 6. Juan en el Evangelio nos dice que Isaías vio a Cristo en su trono alto y sublime. Juan, el apóstol Juan, lo vio, nos dice en Apocalipsis 1, y nos dice que lo vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Con razón Isaías dice, ¡ay de mí! Con razón Juan nos dice, ¡caí como muerto! Daniel también nos dice, ¡caí como muerto! Ese es el Cristo de Filipenses 4:13. Y es cuando reconoces quién es Él y cómo realmente es Él, ¿qué vas a afirmar con mucha fe entonces? Todo lo puedo en Cristo. Y más cuando reconoces qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando el apóstol testifica todo lo puedo en Cristo, él está pensando, él está diciendo, él está con la implicación del pasado. Yo puedo hacer todo porque Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores como yo. Yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Yo puedo todo en Cristo porque Cristo me amó. Gálatas 2:20. Cristo me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí.
Yo puedo hacer todo en Cristo porque Él resucitó y vive para siempre, para interceder por mí. Hebreos nos dice. Entonces, con razón, nos puede el apóstol decir, todo lo puedo. Yo puedo pasar hambres, puedo pasar, sufrir azotes, necesidades, naufragios, angustias, pruebas. Yo puedo soportar la angustia de que Demas me ha abandonado y estoy solo. En todas estas cosas, escribió Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que Él puede decir, todo lo puedo en Cristo. Entonces, hermano, hermana, la clave del poder de la cristiandad está en Cristo. Concéntrate en Él, no tanto en ti, en tus problemas, en tus pecados, tus tentaciones, tus debilidades, tus necesidades. Concéntrate en Cristo, pon los ojos de la fe en Él, aprende de Él. Que la meta de tu vida sea la del apóstol Pablo, lo estudiamos al principiar un año nuevo. Filipenses 3 nos dice el versículo 7, Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Que el lema de tu vida sea como Él escribe en el capítulo 1, ahí mismo de Filipenses, el versículo 21, Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es entonces que tú llegas a decir con mucha fe, la fe y la esperanza real, todo lo puedo en Cristo. Oh, Dios mediante, esta tarde vamos a terminar nuestro estudio. Espero que vuelva. Y si no, le recomiendo que a lo último no busque tanto el poder de ese texto, pero que se asegure que está en Cristo, porque ahí va a encontrar el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una tarea para todos, especialmente para los cristianos. Apréndase de memoria Filipenses 4:3. ¿Bien? Para esta tarde. Oremos.